Noticias de América en RFI.
Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, informó que decidió enviar a la Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Oficialista, un proyecto de ley que establece un impuesto de un 30% para las donaciones que reciban las ONGs. Escuchamos el informe del día de Delia Arrunategui.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprovechado una movilización realizada por una cooperativa agrícola que le solicitaba evitar un desalojo por orden judicial para reintroducir un proyecto de ley que establece un impuesto del 30% sobre las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales. Esta medida, similar a la adoptada por su homólogo nicaragüense Daniel Ortega, tendría un impacto coercitivo directo en entidades defensoras de derechos humanos. Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña, comenta las razones y las posibles consecuencias de esta medida.
El gobierno, de manera general, no gusta que hayan organizaciones que señalen las falencias o lo que no se hace bien desde la lógica gubernamental. Entonces, siempre ha tenido discurso muy fuerte contra las organizaciones, contra las comunidades que señalan lo que no está haciendo bien. Y pues esto busca siempre acallarlo. Y digamos, este anuncio de querer colocar un 30% a las donaciones que llegan a las organizaciones sin fines de lucro en El Salvador surge de una actividad pacífica de protesta de una comunidad formada por 300 personas que habitan en un terreno donde fueron estafados. Entonces le pedían apoyo al presidente. Esta actividad fue reprimida y fruto de esto el presidente señala de que esta gente fue movilizada por organizaciones que están vinculadas a la izquierda en El Salvador.
Además del anuncio del impuesto a las ONGs, Alejandro Enríquez, activista y representante legal de la cooperativa, fue detenido y acusado de desórdenes públicos y resistencia. Carlos Flores, representante de la organización Foro del Agua, que apoya a la cooperativa, denuncia que se trata de una detención arbitraria.
El gobierno, en lugar de atender un llamado de auxilio legítimo de la comunidad, responde de manera violenta, injustificadamente, porque hay cientos de fotografías y videos que demuestran el carácter pacífico de la actividad que tenía la gente en la zona donde fueron reprimidos y que demuestran que quien provocó los hechos violentos fue la Policía Nacional Civil, la Unidad de Mantenimiento del Orden. De hecho, es el jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden quien inicia al intentar capturar arbitrariamente en esa actividad a Alejandro, que es mi compañero, y a Moisés, que es parte de la cooperativa El Bosque.
Las organizaciones denunciaron que fueron detenidos al menos dos personas más de la comunidad, entre ellos José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa agrícola.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado en esta ocasión es el cantante argentino Uwe Arndt.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién nos hubiera dicho hace un par de años que la canción protesta de los años 60, pacifista y contestataria contra la guerra del Vietnam, volvería a tener tanta vigencia como entonces? Quizás por eso nuestro invitado de hoy, el cantante argentino Uwe Arndt, ha optado por resucitar la folk rock de las canciones de Bob Dylan.
I'm out here a thousand miles from my home. I'm walking the road of the men who've gone down. I'm seeing a new world of the people and things. Your paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, what do you got three? I wrote you a song about a funny old world that's a coming along. Seems sick and it's hungry, it's a tired, it's torn. It looks like it's dying and it's a hardly been born.
Muy buenas tardes, Upe.
Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal?
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
El segundo álbum de Bob Dylan, Freewheeling, A Rueda Libre, es de 1963 y marcó verdaderamente una época, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que esas canciones volverían a tener sentido hoy en día, ¿no?
Exactamente. Sucede que esas canciones están muy bien escritas ya por el principio. A los 19 años, él gana el Premio Nobel a la Literatura. Es el único músico con 62 discos que ha ganado el Premio Nobel a la Literatura. Durante la Guerra de Vietnam, él escribió estas canciones que me han llegado a lo más profundo del corazón. La manera de hilvanar las letras, las palabras, y además también esto del contestatorio, pero diciéndolo de manera muy sutil, ¿no? Había muchas cosas que no se podían decir porque siempre ha habido una opresión política. Entonces los que decían más eran inmediatamente rápidos vistos o detectados, ¿no? Pero cuando habla él del amor, o cuando habla él de la rueda libre o del libre albedrío, me siento muy identificado.
Además, aquella época era muy delicada, ¿no? La bomba atómica estaba presente, podían acabar el mundo en muy pocos segundos,
sí,
¿no?
Sí, lamentablemente, en un mundo tan, tan viejo y de una manera que nos están llevando a la destrucción, ser joven y querer un mundo de paz y amor es una tarea difícil. Pero aquí estamos.
Esperemos que continúe esa tarea. Hablando de Freewheeling, es cierto que te fuiste en Freewheeling, en rueda libre, al oeste, no de Estados Unidos, sino de Francia, a Marciac, con una guitarra y una armónica como único equipaje.
Exactamente. Era todo lo que tenía. Y el chapeau, este sombrero. Lo que sucede es que es como si fuese la Luisiana o la Toscana. Luisiana de los Estados Unidos, la Toscana en Italia, es como el lugar de country o de blues. Hay un festival muy renombre internacional, fantástico, que es de jazz, obviamente. Pero yendo hacia allí, yo me puse la pregunta, digo, ¿qué puedo aportar que no sea justamente eso? Porque no entro en el territorio del jazz. Pero yendo hacia ese lugar, y casualmente, justo al lado de Marciac hay un festival de country music. Y así fue como llegué hacia el oeste de Francia.
¿Cómo fuiste aceptado? Me imagino que se sorprendieron que un argentino cantase como tú, con orígenes alemanes.
Excelentísimo, excelentísimo. La verdad, la mejor recepción que he tenido en muchos años. Bueno, los franceses siempre me han recibido muy bien, gracias. Pero realmente en ese lugar comencé a ver la primavera florir, o en flor, justamente que... llegaba con estas canciones, con toda esta fuerza poética, y además llegar para el momento en el cual florece la naturaleza y las fuerzas esas, me sentí muy inspirado y fue como un hermoso momento.
Fantástico. Permíteme, Uwe, que recuerde, sí, a nuestros oyentes, que has nacido en la ciudad argentina de Córdoba, sí, en el seno de una familia, como decíamos, de origen alemán. Imagino que la música era importante, ¿no? Y para tu familia, ¿escuchaban Beethoven, quizás Bach?
Exactamente. La música clásica ha sido muy importante, también como la polka, como la música con acordeón. Y bueno, mi padre leía las letras en alemán, podía cantar, era muy bueno interpretando también. Y a otros artistas, y es él el que tenía un gran apego por Bob Dylan.
No me digas.
Y me decía que ponía el disco de Bob Dylan y que hasta que no se le desafine la guitarra, no lo saca.
No está mal. No está mal. Siempre decimos que el azar hace muy bien las cosas. Es cierto que tu hermano se ganó un piano en una lotería, en una tómbola, y como no lo utilizaba, tú te lo apropiaste.
Era chiquito y empecé a tocar con las manitos, deben haber sido así chiquititas las manos. Y como mis hermanos no estaban tanto dentro de la música, porque preferían ir a jugar a la pelota u otras cosas, tengo también una hermana, Brenda, y de repente yo comencé a tocar el piano y a investigar, y sentí que había cosas lindas para hacer. Después había un teclado también que tenía unas percusiones y entonces pude orquestar un poco lo que quería.
Y curiosamente no vas a ir al conservatorio, ¿no? Tu familia no te empujó para que estudiases música de una manera más seria.
Lo que sucedió es que sí, fui al conservatorio, pero durante muy poco tiempo. Mi madre quería que vaya al conservatorio para estudiar guitarra y mi padre quería que vaya a estudiar piano. No se pusieron de acuerdo y entonces fui y hice los dos.
Bueno, la armónica está entre los dos,
¿no? Y la armónica está en el medio del corazón.
Es cierto que con solo 10 años ya tienes tu banda de rock.
Sí, así es.
Hay que tener ganas de subirse a un escenario.
En una revista barrial aparecía Buscamos guitarrista para la banda de rock. La banda finalmente se llamó Sur, como el tango, o como del lugar de donde provenimos. Y estoy muy orgulloso de ese momento porque fue mi primera banda de rock y disfruté mucho ese periodo.
Y el libre albedrío, ¿no? Que decíamos.
Exactamente.
¿De dónde sale esa faceta teatral tuya? Fue tu encuentro con Diego Stearman. ¿Quién es Diego Stearman?
Diego es un hombre muy talentoso que ha llegado a Francia aproximadamente al principio del año 70. Residente aquí desde hace mucho tiempo con sus marionetas y con una manera de ver la vida a través del psicoanálisis también, con una manera de ver la vida que va más allá de lo que está la caja o la sociedad clásica. Entonces, haber tenido un intercambio personal con él durante los últimos 7 años me ha sido muy favorable porque me enseñó a ver la vida de una manera paralela. Y me enseñó también las marionetas, como aquel gran número que se llama Le Panier de Pandora, con el canasto.
Un canasto de maravilloso, lo he visto. Está en las redes, ¿eh?
Sí, trataremos de no contar realmente el gran secreto para los niños, porque también los niños son aquí el público principal. Somos todos niños, como dice Saint-Exupéry. Hay que darle de comer a ese niño, hay que mantenerlo vivo todo el tiempo.
Por supuesto. Precisamente hay mucho de teatro en tu proyecto llamado Dos, que haces con tu mujer, Florencia Segura, que es un proyecto de contorsionismo y música.
Sí.
Es muy teatral.
Sucede que con pocos elementos, cuerdas y un bajo eléctrico, el bajo eléctrico de Paul McCartney, es el Hofner, un tipo bajo violín, como se llamaba en la época. Nosotros buscamos una manera de poner el cuerpo en vista y tratar de contar una historia o la historia de nuestra relación, cómo estamos en acordados entre los filamentos, ¿no? Porque cuando hay amor, hay un cierto límite, pero con ese límite hay un vaivén. Eso es danza, y bueno, ella como es una gran bailarina talentosa, ha estudiado, bueno, durante 10 años música clásica, danza clásica, y también tiene un conocimiento impresionante de la danza contemporánea y del folclore argentino, samba, chacarera o valses. Luego comenzó a entender lo que era el tango, porque su familia también, su abuelo era un gran pianista de tango, Palermo, Oscar Palermo, y Oscar ha tocado con el sexteto mayor.
No
sé, o sea, la familia, el linaje de la familia de Florencia tiene que ver con la música del tango o con la danza.
¿No tenéis miedo que esas cuerdas que ahora os atan se conviertan en una cárcel?
Miedo, ¿qué es eso?
Buena respuesta. Sí, te lo explicaré luego, después cuando acabemos, que es el miedo. Pero volvamos al proyecto Country Folk.
Sí.
Has llegado a traducir las canciones de Bob Dylan incluso al francés, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Las vas a cantar en francés también alguna vez?
Exactamente, las cantaré en francés. Hay algunas que están en español, por ejemplo, La Respuesta Está en el Viento. Obviamente, The Answer is Blowing in the Wind. La Respuesta Está en el Viento. Aquí podemos ver también dónde están las imágenes. Justamente eso es con un grupo que se forma en una jam hermosísima a la cual pertenezco durante los últimos 2 años, entre músicos de Malí, de Senegal y muy buenos músicos franceses, pudimos poner en veras 3-4 canciones de Bob Dylan algunas cantadas en francés. Por ejemplo, Hey Monsieur Tambourin, Hey Mr. Tambourine Man.
Claro.
Y Joue pour moi une chanson. Tócame una canción. O en español, hay algunas canciones también de Bob Dylan que me han marcado un montón con frases como la siguiente, por ejemplo. Dice, como los esclavos que vinieron en cadenas y se fueron vestidos de traje.
Imagínate. Increíble, ¿no? Por eso le dieron el Nobel, ¿eh?, a Bob Dylan.
Y hay maneras de escribir y Dylan.
Muchísimas gracias a ti, V. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a David Brockway, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Caballero y Jean Jass, avec Yamé. Sami Ghalmi. Deria Yildirim et groupe Simsek.